primera revelación del mundo. El pecado original. En la charla anterior habíamos dicho que nadie sería coronado a menos que hubiera batallado. Ciertos privilegios y dones y bendiciones se nos dan a todos a condición de que cumplamos con el amor y el uso correcto de nuestra libertad. Cualquiera que concede la libertad a otro corre un riesgo. Siempre que un padre le da la libertad a su hijo o hija, corre un riesgo, pues esa libertad se puede usar ya sea para provecho o para daño. Cuando Dios hizo a los ángeles libres, Él corrió un riesgo, y desgraciadamente, algunos de ellos abusaron de esa libertad para declararse ellos mismos como dioses. Es decir, negaron su dependencia de Dios, y así perdieron su derecho para perpetuarse en gloria y felicidad. También dijimos que había sido introducida en el mundo la maldad. Y preguntamos al concluir la lección si esta maldad afectaría al hombre. Ahora Dios corre otro riesgo, crea al hombre, lo hace libre, y lo hace libre, como dijimos en otra lección, porque Dios quería crear un universo moral. Y es imposible crear un universo moral si no se hace un universo libre. Se puede ser virtuoso únicamente en un universo en el que es posible ser vicioso. En cierto sentido, nosotros somos más capaces de hacernos libres que verdaderamente libres. En otras palabras, la libertad es una conquista. Esto quiere decir que por el uso correcto de la libertad, perfeccionamos nuestra personalidad. Pero si abusamos de nuestra libertad, nos hacemos cada vez menos y menos libres. Cualquiera, por ejemplo, que es adicto a los vicios, se convierte en esclavo de esos vicios. Cualquiera que se hace comunista, se hace más y más sujeto a la dictadura. Es entonces por el uso correcto de la libertad que finalmente llegamos a esa libertad gloriosa de ser hijos de Dios. Todo el propósito de la educación es entrenar a todos a que usen correctamente el don de la libertad. Y de este principio cristiano brota la insistencia de los padres a sus hijos para que escojan el bien en lugar del mal. Y eso es lo que Dios hizo al principio. Dios le dio al hombre ciertas bendiciones y privilegios que serían de él, pero a condición de que usara su libertad de modo que perfeccionara su personalidad. Dios no forzaría sus bendiciones sobre nadie. A nosotros nos puede gustar mucho el helado de vainilla, pero a nadie le gusta que se lo metan en la boca a fuerzas. Ustedes nunca serán felices haciendo cosas que no quieren hacer. Toda libertad, pues, implica una elección. Y la elección implica alternativas. Así es que le dio Dios al hombre una elección. Nuestros primeros padres fueron puestos en el jardín del Edén, un paraíso de placer, felicidad y alegría. Ahora, olvídense de la historia de la manzana y no piensen en la caída del hombre en la prueba del jardín del Edén en términos meramente de la mordida a una manzana. Porque recuerden que la Escritura no habla de ninguna manzana. La palabra manzana llegó a usarse únicamente porque existe un parecido en latín entre la palabra para describir la manzana, mela, y la palabra para describir el mal. Y luego todos empezaron a decir que Adán comió la manzana. Lo que se menciona en la Biblia es un fruto. Dios concedió a nuestros primeros padres ciertos dones. Eso es lo importante. Dones. Y estos dones no le fueron dados permanentemente. El hombre tenía que decidir si quería esos dones para él y para toda su posteridad. Estos regalos eran principalmente de dos clases. Unos eran llamados preternaturales. Esta palabra la explicaremos técnicamente más tarde. Y era el don más importante de todos. Era en realidad el don de la comunión íntima con Dios. Era algo como eso a lo que más tarde llamaremos gracia. Era suma felicidad más allá de toda descripción. Luego había otros dones, ciertos dones que técnicamente se llaman sobrenaturales, es decir, que estaban fuera del orden de la naturaleza. Unos de esos dones afectaban la mente. La mente humana iba a estar libre de error. Nosotros no cometeríamos equivocaciones en el juicio de la razón. Otro don sería que el cuerpo nunca se rebelaría contra el alma. Habría perfecta armonía. Nunca habría tentaciones carnales. La concupiscencia, los vicios y la sensualidad nunca obnubilarían completamente nuestra razón. Luego, otro don sería la inmortalidad del cuerpo. Nuestro cuerpo nunca moriría. El alma es naturalmente inmortal. Ahora bien, todos estos dones preternaturales, Dios dijo que nuestros primeros padres los poseerían y los dones pasarían en herencia a toda la humanidad si, condición, el representante de la humanidad, es decir, Adán, escogía libremente esos dones. Así es que fue sometido a una prueba de amor, eso era todo. Él tenía que probar que amaba. ¿Cómo es que se prueba el amor por alguien? ¿Pregonándola, gritándolo a cuatro vientos? Ciertamente que no. Hay muchos que dicen que aman a Dios, pero no lo aman. El único modo como en realidad podemos probar nuestro amor es por la elección. Todo acto de amor es no solo una afirmación, todo acto de amor es, en cierto modo, una negación. Durante el cortejo, una joven puede decir a un muchacho, quien le está pretendiendo su mano y su corazón, ¿cómo sé yo que tú me amas? Porque en la ciudad hay más de 260.412 mujeres elegibles. ¿Ya las viste a todas? ¿Estás seguro de que me amas a mí más que a todas las demás? El joven, si fuera un poco experto en filosofía, le diría, sí, en cierto sentido te amo más que a las demás, aunque jamás las haya visto. El simple hecho de que te escojo a ti, estoy negando a todas las demás. En el Edén había una opción y la opción estaba expresada a manera de árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Había también otros árboles en el jardín, y todos estos proporcionaban gran placer. Mas estos dos eran particularmente importantes porque implicaban decisiones alternativas. Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida primordialmente con el fin de que mantuviera una unión constante con su vida divina, para nunca interrumpir ese canal entre los dos. El otro árbol del que Dios no quería que el hombre comiera era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era una clase de acercamiento humano, por cuanto que asumía que la felicidad consiste en conocer la maldad tanto como el bien. Conocer el cáncer igual que la salud. Conocer la ceguera igual que la visión. La elección dada a nuestros primeros padres era por consiguiente una elección entre el árbol de la vida divina y el árbol de la ciencia del bien y el mal. La alternativa era el escoger entre ¿El jardín o la fruta? ¿La parte o el todo? Algo que realmente está envuelto en toda tentación que ocurre en el mundo. No había nada irrazonable en toda esta prueba. ¿No está llena la vida de abundantes ocasiones de recibir un premio a condición de amar? Imagínense a un hombre rico que se va de viaje durante el verano y le dice a su chofer y su esposa que pueden quedarse viviendo en su casa, comiendo su alimento y bebiendo su vino. Pueden usar su carro y montar sus caballos, pero con una condición. El hombre rico les dice que no pueden comerse la fruta artificial que está sobre la mesa del comedor. El dueño sabe muy bien que la fruta artificial es muy mala para la digestión, así es que no les explica su prohibición, ni al chofer ni su esposa. Después de todo, ellos deben saber eso de todas maneras, y lo que es más, deben tener confianza, dado todo lo que él les estaba dando y regalando a ellos. Si la esposa persuade al esposo de que él puede comerse esa manzana de plástico artificial, ella no sería una dama. Y si él se come esa fruta artificial, no sería un caballero. Por hacer la única cosa prohibida, perderán todas las buenas cosas proveídas y además pescarán una buena indigestión y también perderán la oportunidad de pasar a sus hijos todas estas bendiciones del hombre rico. El hacer ligero el concepto de fruta en la historia de la caída es perder la noción de que esta era una prueba de amor. No es tan importante el no estrechar la mano del que pasa por la calle, pero el no estrechar la mano de un amigo es señal de desprecio, de desdén, y esto puede ser muy serio. El comer la fruta prohibida era una señal de desdén, era símbolo de rebelión contra Dios. Dios estaba imponiendo un solo límite a la soberanía del hombre, recordándole que si hacía la única cosa prohibida, ponía en peligro todas las cosas buenas proveídas. Como Pandora, abrió la caja prohibida y perdió todos los tesoros. ¿Quién fue, pues, quien tentó a nuestros primeros padres? ¿Fue el ángel caído? ¿Fue Satanás? Y cuando tentó a nuestros primeros padres, empezó con un ¿por qué? Él dijo, ¿por qué les ha ordenado Dios que no coman de todos los árboles del jardín? Hay ahí realmente tres partes en esa tentación diabólica y realmente, para un profundo estudio psicológico de la naturaleza de la tentación, no hay nada que sobrepase la historia en el libro del Génesis. Los tres pasos de Satanás fueron los siguientes. Primero, él despierta la duda. Dijo, ¿por qué Dios les ordenó? En otras palabras, él les estaba diciendo, Dios te está ocultando algo. Él es muy cruel. Sus restricciones son injustas. Sean más libres. ¿Qué no ven que este mandato es una restricción a su libertad? ¿A sus derechos constitucionales? Desafíen a su conciencia. ¿Por qué han de estar ustedes encadenados? Él empezó a revolverles la mente, a perturbarlos, a hacer que Eva viera que la fruta era muy agradable a la vista. ¿Hay algo extraño en ese acercamiento del mal? Examinen cualquier tentación que ustedes hayan tenido. ¿No empezó con un por qué? ¿No empezó con una duda? Un hombre o mujer joven, por ejemplo, van a cierta clase del colegio y el profesor empieza a plantear dudas en la mente de los jóvenes. Ese es muy a menudo el principio de la pérdida de la fe. Parece como si una voz del mal nos estuviera diciendo, ¿por qué no usas tus instintos sexuales? ¿Que acaso no te los dio Dios? ¿Por qué no haces todo el dinero que puedas? ¿Acaso no es eso por lo que estás en el mundo? ¿Por qué te tiene que decir la iglesia que no te debes de casar de nuevo por la segunda o tercera vez, o que no te debes acostar con la novia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sé libre! ¡Sacúdete las cadenas! Eso es lo que está sucediendo a diario en el mundo. Y eso fue lo que pasó al principio en el jardín del Edén. El segundo paso de Satanás fue el de remover todo temor a las consecuencias del pecado. Él ridiculizó el castigo, dijo, «¡Tú no morirás!». Dios había dicho que si comían del fruto del árbol, de la ciencia del bien y el mal, ellos morirían. Satanás siempre contradice a Dios. Él minimiza el pecado. Dice, «Ah, eso no es nada. No te creas de Dios cuando te dice esas cosas. ¿Todavía crees lo que él dijo, que lo que Dios une no lo separa el hombre? ¡Eso es ridículo! Anda, ve y róbalo, que al cabo no te agarrarán. Ándale, hazlo, que nadie se dará cuenta. Tómate esa décima copa, tú no te volverás alcohólico. Eso te hará sentirte bien, es placentero. Sigue comiendo excesos carnales, eso no te va a esclavizar. ¿Tú crees en el infierno? No seas tonto». El infierno es un castigo para el pecado. Así es como habla el diablo. Ustedes, yo lo he oído hablar así. Toda la gente lo ha oído. Una cosa muy interesante acerca del diablo, y como lo explica la Escritura, es que al principio el diablo siempre dice, minimiza la culpabilidad, y luego después que pecamos, se convierte, según el lenguaje de la Escritura, en el acusador. Así es como nos lo describe el libro del Apocalipsis. Nos dice, oh no, eso no es nada, en el principio, pero después, a la hora del juicio, dice, eso es todo. Ahora ya no tienes esperanza, desespérate, échate a la bebida. Luego, la tercera parte de la tentación de Satanás fue una promesa falsa. Él dijo a nuestros primeros padres, ustedes serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Esta era una sugerencia muy astuta. Esto es realmente lo que Satanás estaba diciendo. Dios conoce la diferencia entre el bien y el mal. La razón por la que Él no quiere que ustedes coman del fruto del bien y el mal es porque entonces ustedes también conocerán esa diferencia. Y una vez que ustedes conozcan la diferencia entre el bien y el mal, serán como dioses. ¿Ya ven? Esa es la razón por la que se los está prohibiendo. Él no quiere que ustedes sean como Él. ¡Está celoso! Ahora, ¿cuál era la falacia en esa tentación de Satanás? La falacia, el engaño, era este. Dios no conoce el bien y el mal de la misma manera como lo conocemos nosotros. Dios conoce el bien y el mal y la diferencia entre ellos de una forma muy abstracta, del mismo modo, por ejemplo, que ustedes conocen la fiebre tifoidea. Ustedes no la entienden, pero la conocen de que es una negación a la salud. Pero cuando ustedes y nosotros conocemos el bien y el mal, no lo conocemos de una forma abstracta, sino que se nos mete en la sangre. Se convierte en parte nuestra. El acto se transforma en hábito y nosotros somos impelidos a cometerlo una y otra vez hasta que finalmente somos atrapados, nos volvemos esclavos del pecado. Y Satanás no hizo esa distinción. Y así, él continúa diciendo al mundo, «Oh, ustedes tienen que vivir. Nunca han vivido realmente porque nunca te has emborrachado». Son inocentes, ¿verdad? Tienes que conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y nuestros primeros padres sucumbieron ante esa clase de tentación y el resultado fue que sus ojos se abrieron y se escondieron de Dios. Los pecadores siempre se esconden de Dios. Sus ojos abiertos vieron que estaban desnudos. ¿Por qué es que percibieron su desnudez ahora? Y no que andaban desnudos antes, porque la gloria interna de gracia que ellos tenían en sus almas derramaba sobre sus cuerpos una clase de luz. y estaban cubiertos todos en su derredor con una especie de brillantez, quizá algo como nuestro Señor en el monte de la Transfiguración. Pero ahora que perdieron la semejanza interior a Dios, bueno, eso fue lo que los hizo percibir que estaban desnudos. Entonces la tierra también se reveló. Crecieron abrojos, las bestias se volvieron salvajes, el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de la frente, la naturaleza se volvió difícil de controlar. A la mujer se le dijo que daría a luz a sus hijos en medio del dolor. Nótense que el castigo del hombre fue en relación a la naturaleza y el castigo de Eva fue en relación a la vida. Todos los dones se perdieron, todos. Pero únicamente se perdieron regalos, regalos que Dios les había dado. ¿Hay alguna cosa fuera de lo natural en la historia de la caída del hombre? A menudo nosotros hemos insistido en nuestra propia libertad de una manera que nos perjudica. Nosotros interpretamos la libertad como un derecho a rebelarnos, hasta que llegamos a ser como una locomotora de vapor que rehúsa seguir por las vías que fueron trazadas por un maestro ingeniero y dice, yo voy a ser libre, me voy a salir de las vías del tren. Se hizo como los jugadores de golf que rehúsan conservar baja la cabeza cuando le van a pegar a la bola. Y luego culpan a los palos de golf o al caddy cuando fallan el tiro. Como copias, pretendemos ser originales. Como adjetivos, queremos ser nombres. Como suyos, como rayos, quisimos ser el sol. Como hojas caídas, insistíamos que éramos autores. Todas estas cosas hicimos y las hicimos porque heredamos ese abuso de la libertad de nuestros primeros padres. Como oradores de una campaña, hablamos tanto acerca de la libertad que perdemos nuestras voces y entonces ya no tenemos ni la libertad para hablar. Nuestros padres nos dijeron que no juzgáramos con fósforos y los desobedecimos. Y nos quemamos y cuando nuestra madre nos llamó nos escondimos. No le temíamos antes de que nos quemáramos los dedos. Adán y Eva no tenían miedo de Dios antes de desobedecerlo, y luego, después del pecado, creían que Dios era un Dios que estaba enojado con ellos. Dios no estaba enojado. Un niño, por ejemplo, pone su mano dentro del frasco de galletas, se roba algunas, cosa que tiene prohibido, y tan pronto como ve a su madre le dice, «No, mami, no te enojes». No hay enojo en la madre. El enojo existe solo en la proyección del niño a su madre, del sentido de justicia. En Dios no hay cólera. La cólera existe solamente en nuestros egos desordenados. Y sucedió, como consecuencia, que nosotros, los pobres descendientes de Adán, hemos tomado en nosotros algo de ese desorden original. Todo lo que se tiene que hacer para probar el pecado original es mirarnos a nosotros mismos. Sabemos muy bien que no somos como Dios nos hizo. Ciertamente que Dios nunca nos hubiera hecho del modo que somos, con nuestros intelectos opacos y nuestra voluntad débil. Algo nos sucedió y no le hace que sea lo que nos ha sucedido. Tiene las marcas y señas de un abuso de nuestra libertad. Nosotros nos rebelamos en Adán, quien era la cabeza de la raza humana, y los efectos de ese pecado han pasado a todos nosotros, a todos en el mundo, a excepción de uno. Y este era una mujer. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que María fue concebida inmaculadamente. Ella fue guardada libre de las huellas del pecado original, en virtud de los méritos anticipados de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Inmediatamente después de la caída, Dios prometió que redimiría al hombre. Dijo que la semilla de la mujer conquistaría a la semilla de Satanás. La semilla de la mujer, su descendencia, sería Cristo. Y hablando de semillas, Hablamos de corporaciones, gentes y grupos. Y así, en el plan divino, los mismos elementos que se usaron para nuestra destrucción se usan para nuestra redención. En la caída había un hombre desobediente, Adán, y una mujer orgullosa, Eva, y un árbol. Dios tomaría los mismos elementos de derrota y los usaría como elementos de victoria. Por el desobediente Adán hay el nuevo Adán obediente, Cristo. Por la orgullosa mujer Eva hay una humilde esclava del Señor, María. Y por el árbol está la cruz. Esa es nuestra esperanza. Dios te ama.